Bueno, y hoy tenemos un programa especial, especialmente para ustedes, recordando un poco también lo que es el inicio, también parte importante de lo que son los orígenes de esta escena musical de en Chile, de lo que es la música negra, morena y mestiza. Vamos a tener un invitado que sabe, o sea, es parte importante de esta evolución musical, sobre todo del reggae y de la música negra en particular. Ahí pasaba Vuelve Selector, un tema que alguna vez escuché en Quintero, en una radio de allá del balneario, con nuestro invitado, que a la vuelta de esta presentación vamos a develar este misterio acá en la Mestiza Sonora, música negra, morena y mestiza.
Bienvenidos a la Mestiza Sonora, un viaje por la música negra, morena y mestiza.
Y estamos entonces en la Mestiza Sonora, música negra, morena y mestiza. Y como les contaba, pasaba Lumumba de su álbum Se Viene el Boom, con este llamado a los Selector. Y bueno, el primer Selector que personalmente y conocí aquí en Chile y que en el fondo inspiró parte también de este programa, lo tenemos como invitado el día de hoy. Bienvenido a la Mestiz Sonora, Fernando Cañumil, acá Selector Power.
Muchas gracias, don Mirko. Ha sido, es un placer siempre encontrarme con usted en cualquier eventualidad musical aquí en la jungla de concreto santiaguina. Y bueno, no solo santiaguina, me recuerdo muy bien, me trajiste a la memoria aquellos días en Quintero, que donde hacíamos un sound system y hacíamos un programa de radio también. Y disfrutamos mucho de la música en aquellos días. Y bueno, me da mucho gusto volver a hacerlo prácticamente, no sé, una década después.
Más o menos una década.
Acá desde la Radio San Joaquín. Bien, bien, gracias. Gracias. Mira, por la invitación.
Hoy vamos a estar revisando parte importante de lo que ha hecho Selector Power acá en la escena de la música negra aquí en Chile y bueno, Latinoamérica también, ¿por qué no? Vamos a ir a la música ahora y a la vuelta vamos a conversar esta agradable conversación con Selector Power. Vamos a escuchar lo que suena de fondo. Preséntalo tú, Selector.
Lo que estamos escuchando de fondo, un antiguo clásico de Toots and the Maytals, el 4656 o 5646.
5446.
Ese 5446, estaba un poco enredado con los números, pero 5446 es un tema que trata de el número en específico es el número que él tenía de presidiario cuando fue detenido y hecho preso por el cultivo de marihuana, por el cultivo de hierba. Y bueno, él se inspiró en ese suceso para hacer este tema, y que es un clásico de todos los tiempos de la música reggae.
Vamos con 5446, Toots and the Maytals aquí en la Mestiz Sonora.
¡Yaman!
I say yeah, it's what they say.
Seguimos entonces en la Mestiz Sonora en el 107.9 FM y recuerde que también nos puede escuchar en internet y ver también el programa en www.radiosanjoaquin.cl. Ahí pasaba Toots and the Maytals y de fondo suena De Kirusa con Olinka vive en Soweto. Bueno, contábamos que nuestro invitado, que Fernando, acá Selector Power, ha vivenciado harto de lo que es la evolución de la música negra en Chile. De hecho, este tema es uno de los temas, de los pilares fundacionales también de este sonido reggae aquí en Chile.
Y de la onda reggae que se empezó a vivir en Chile desde los años 80.
Claro.
Yo empecé a escuchar reggae y acercarme a, bueno, a Bob Marley desde muy niño. O sea, yo creo que tenía aproximadamente 12 años cuando conocí a Musical Youth.
Ya.
Y tenía 10 cuando escuché a Bob Marley la primera vez. Y, pero como que me agarré del ritmo cuando salió Musical Youth con un tema Paz de Cuchi, que es un tema muy clásico y es una banda integrada exclusivamente por niños. Y que en aquella época fue número uno en el mundo, aquel tema. Y era un tema muy alegre, muy bonito. Bueno, esa banda lamentablemente desapareció de una manera trágica. Tuvieron un accidente en avión. Y bueno, quedó el recuerdo de su música, quedó el recuerdo de su buena vibra. Y bueno, ellos son los culpables de que a mí me gustara tanto la música reggae. Y bueno, después vinieron los The Police,
claro.
Vino también The Clash.
The Clash.
¿Ah? Ya estábamos un poquitito más grandes, ya en la adolescencia, donde escuchábamos harto punk rock, sobre todo. Y porque era una música muy rebelde, que venía con una energía fuerte
y que también
y
se
que
cruzó.
Interpretaba mucho lo que estábamos viviendo en esos años. Estábamos viviendo una dictadura más o menos, o sea, no más o menos, o sea, bien pesada. Y nosotros como jóvenes que éramos entrando en la juventud, saliendo de la adolescencia, nos sentíamos comprometidos con los procesos sociales y en eso la música nos acompañaba. Entonces, Bob Marley jugó un papel fundamental en nuestra cultura en aquel entonces y en nuestras fiestas. Nosotros, a veces el disco de Bob Marley, Leyendas, se bailaba toda la fiesta. Se repetía 3-4 veces el disco y nadie reclamaba y todos lo bailábamos. Y o sea, para más o menos graficarte un poco la situación que estábamos viviendo en ese entonces, porque también mucha música no llegaba. Aparte de lo que yo te nombraba, The Clutch, The Police, Bob Marley,
obviamente.
Y UB40, V40. Entonces, ya a mediados de los 80 o fines de los 80 hay como una explosión de muchas bandas, del rock latino, el rock chileno y de otras partes de América también, que hacían reggae, entre ellos Sumo, por ejemplo, que fue la primera banda reggae que, o sea, no era una banda reggae,
pero
que tenía reggae
en español.
Claro. Y la primera banda de reggae que escuchamos, que tocaba todos los temas de reggae, desde el primero hasta el último, que fue Los Pericos. ¿Ya? Y fue la primera banda de reggae que yo vi, pues, como tal. Y ahí me prendí más todavía con esto de la música reggae, porque ya reconocíamos muy bien el ritmo, ya conocíamos los acordes de la guitarra, las melodías del bajo, que eran muy diferentes a las melodías del rock, por ejemplo, o a las intenciones, ¿no? Y bueno, al calor de eso, acá en Chile también empieza a surgir un movimiento entre los que están los Prisioneros, por ejemplo, que para mí son como los padres del reggae y del ska en Chile. O sea, la banda Los Prisioneros fueron los primeros que lo hicieron.
Claro, no necesitamos bandera.
También hubo unos intentos bastante cercanos del grupo UPA con el tema África, Hermanos del Dolor. También con el grupo de Kirusa. De Kirusa, que hacía una mezcla bastante interesante de música negra, soul, funk y reggae, por supuesto, y lo tocaba muy bien. Y entonces tuve la suerte de vivir ese proceso. Fueron bandas a las cuales yo iba a ver seguido. Y también el grupo Congreso, que dentro de toda su mezcolanza musical también rescataba el reggae y lo hacía muy bien. Me recuerdo temas como El Trapecista o aquel tema que era un poema de Nicanor Parra que aparece en el disco Pichanga.
Tuve un sueño, mamá,
exactamente. También hubo un cantante que se llamaba Jano Jara. Creo que el hombre falleció hace poco tiempo atrás. Jano Jara era sobrino de Víctor Jara.
Ya.
Este hombre cantaba en las peñas folclóricas de los 80. Y cantaba reggae con guitarra de palo, con guitarra acústica, y hacía unos temas bastante bonitos, inventados por él, en tratando de hacer reggae. Y él cantaba muy parecido a Víctor Jara, muy parecido, tenía casi el mismo timbre de voz. Dejaba sorprendido a todo el mundo cuando él cantaba canciones de Víctor Jara. Y entonces estábamos claro que el reggae venía con un sentido social, lírico, social, importante. Entonces, por ahí nos fuimos, por ese camino fuimos en la ruta. Y bueno, empezamos a tratar de soñar con un grupo de reggae propiamente tal. Y de seguir cultivando, de seguir escuchando, porque a medida que pasaba el tiempo también iban apareciendo más y más cantantes y empezamos a ver que el reggae no solamente era Bob Marley, Los Pericos, V40, sino que eran cientos de cultivadores a lo largo del mundo, ¿no?
Claro, porque además teníamos un bloqueo cultural importante y que ese también se conjugó con que además de este deseo por escuchar este nuevo estilo de música en este caso y este nuevo sentido musical también coincidía con que era poco y súper preciado el material que llegaba.
Claro.
Y el que se generaba acá, como decías tú.
Por supuesto, entonces empezamos a conocer bandas hasta en Japón, en el África, por supuesto, en Europa. Entonces vimos que era un movimiento musical importante alrededor del mundo, cosa que para nosotros era súper desconocida y novedosa a la vez. Entonces nacieron las ganas de hacer reggae en español también, porque Los Pericos, aunque hacía reggae, muchas de sus canciones eran en inglés. Si mal no recuerdo, en su primer disco hay uno o dos temas que son en español. Si mal no recuerdo. ¿No? Entonces, como que las líricas en español todavía estaban como un poco
incubándose.
Claro, exactamente. ¿Ah? Como que después vino un grupo muy bueno, que se llamaba la Zimbabwe Reggae Band.
Ya.
De Argentina. Su primer disco es excelente. Y ahí tienen unos temas en español que también creo que son tres o cuatro temas en español, el resto eran en inglés. Pero tenía una lírica social que era bastante buena. Así que esa banda me gustó mucho. Su primer disco de La Zimbabwe, que ahora, bueno, conversando contigo de esto, de la historia, qué sé yo, me estoy recordando de algunas cosillas, ¿eh? Que no me acordaba hace tiempo que existían.
Oye, y tú con todo este estancia por la música, por el reggae en particular, jugaste un rol igual clave, no menor, dentro de esa apertura cultural del país, que fue realizar un programa de reggae. Antes yo había escuchado uno en La Galaxia, creo que era, que hacía Doctor Reggae.
Bueno, Doctor Reggae.
Y luego viene el I Love Reggae.
Tuve la suerte de conocerlo cuando estaba en sus primeros programas de... fue en la Radio Tiempo también, pero por lo menos 10 años antes del programa que hice yo, o sea, hace más de 20 años. O sea, y yo era muy joven todavía. Y bueno, nos hicimos amigos al calor de esta de la música y el cariño por la música. Y la vibra conectamos enseguida con él. Nos hicimos muy amigos, hasta el día de hoy somos hermanos. Y él me alimentó de mucha música que venía de Jamaica, ¿ah? Porque él tenía muchos vinilos jamaicanos. Entonces era la primera vez que yo tenía un contacto cercano con la verdadera raíz del reggae, ¿ah? O sea, que no fuera la música de Bob Marley. O si era la música de Bob Marley, eran unos discos que nosotros aún no conocíamos. Y entonces ese programa se llamaba Sesión Reggae.
Sesión Reggae, sí.
Sí, que era bastante bueno. Lo transmitían los domingos en la mañana. Yo me levantaba tempranito todos los domingos a escucharlo. A veces lo grababa. Y después... 10 años después de ese programa, porque ese programa fue en el año, si no me equivoco, fue el 90 o 91. En el año 2000, exactamente, se me dio la oportunidad de hacer el I Love Reggae también en la Radio Tiempo.
Y también los domingos en la mañana.
Y también los domingos. O sea, una coincidencia bien especial. Y fue una experiencia única para mí, porque fue algo que yo jamás pensé que iba a hacerlo. Y lo hice con bastante cariño y sin ser locutor y sin ser productor musical. Lo hice con la pura vibra, ¿no? Y fue bastante bueno porque mucha gente marcó una etapa especial. Fue un tiempo... de que mucha gente accedió a la música y accedió a las letras, a saber de lo que hablaban. Entonces, cosa que no se daba en ningún otro programa, porque generalmente los programas de música que vienen en inglés los tocan solamente.
Sí, solamente no, dicen nada más. No es un programa que habla
si
de la cultura.
En inglés te vas a dar cuenta de qué están hablando, pero si no lo sabes, que la gran mayoría... eras o sea, porque captaste la vibra,
estudiar inglés no,
captaste la vibra y muchos agarraron también con la vibra y fue una escuela para mí, porque esto de comunicar, esto de la radio y además que la música exigía también estudiarla, ¿ah? Y en eso también, un poco personalmente, podría decir que me he dedicado un poco a veces a estudiar un poco más la música. No solamente escucharla superficialmente, sino que, no sé, los arreglitos que van por abajo, o los que menos se escuchan en los parlantes, pero que en audífonos, si tú le pones atención, se escuchan. Y entonces he podido transmitir eso a mucha gente. O sea, no solamente por la radio, sino en las vivencias personales, hasta en la calle incluso.
Sí, pues.
Porque a veces alguna gente que me ubica y me conocen, a veces me preguntan, ¿y Selector, qué está escuchando hoy día? Y me preguntan. Entonces yo les digo, sabes que estoy escuchando tal disco, y me dicen, no lo conocía, voy a buscarlo, ¿ah? O de pronto intercambios musicales, mira, yo conozco esto, excelente, yo también conozco esto, y así vamos, culturizándonos, y sobre todo entre los músicos, los nuevos músicos que hay en Chile, que siguen haciendo reggae. Hay muchas bandas hoy en día. En el año 2000 habían 3 o 4, o tal vez 5. En los 90 había 1, 2, que era Gondwana y la Nayabingi Reggae. Y Y bueno, yo tengo el recuerdo de haber visto cómo nacía esa banda gondwana en los cerros de la Pincoya, por ejemplo. Recuerdos imborrables cuando íbamos al último cerro de la Pincoya, bien arriba, y había una iglesia, recuerdo, arriba del cerro, y en esa iglesia ensayaban. Y llevábamos la batería en un carretón hacia arriba. Entre otras cosas de la banda, que la banda pudo comprar con su trabajo, digamos. Era difícil acceder a instrumentos musicales también. Y bueno, también hubo mucha autogestión, harto sacrificio de mucha gente por ver surgir el reggae que tanto nos gustaba, que tanto queríamos y tanto queríamos que estuviera en los primeros lugares de todos lados.
¿Ah? A ti te tocó presentar un disco de gondwana en un lanzamiento, ¿no?
Sí.
En el Parque
sí.
Higgins.
Más de alguna vez. Sí, fue un concierto en el.
Un concierto grande en la
un
cúpula,
concierto
parece
grande,
que fue, ¿no?
Sí. Fue para el lanzamiento del disco Alabanzas.
Alabanza.
Sí, bastante bien bonito. Bonito recuerdo ese, ¿eh?
Mira, no, sí, yo estuve. Por
yo no me acordaba de eso.
Yo me acordaba.
Mira,
oye,
excelente.
Vamos a la música, escuchemos algo de lo que suena de fondo. Linka vive en Soweto. Y
con
a
el
la
grupo
vuelta,
de Kirusa.
Y a la vuelta nos cuentas de tu visión como selector, que es un oficio súper importante dentro de la cultura, y también de tu visión de la nueva, de lo actual de la escena del reggae en Chile y en Latinoamérica.
Ok.
¡Gracias!
Seguimos aquí en la Mesti Sonora en el 107.9 FM, conversando con Selector Power acerca de, bueno, de los orígenes un poco de la cultura reggae aquí en Chile, de la difusión de las producciones. Y bueno, no hay que olvidar que el hombre acá es Selector. Selector es un oficio no menor dentro de la cultura. Y además, me atrevería a decir que es, por lo menos yo, el que conozco, el primer Selector que conozco de Chile, así como antiguo. No estoy diciendo que sea viejo, pero sí de como legendario. Entonces, cuéntame, ¿cómo ha sido ese oficio de Selector? ¿Cómo lo has sentido tú en tu vida? ¿Y cómo es la visión de un Selector en la evolución de la de una cultura musical como el reggae aquí en Chile, basándonos también en el panorama que describiste en el primer bloque?
Bueno, la verdad es que yo me topé con esa actividad así de casualidad, porque yo siempre fui un coleccionista de música y siempre estuve investigando, sobre todo en el reggae. A mí me tocó por circunstancias laborales trabajar fuera de Chile y pude acceder a tener vinilos. Compré hartos vinilos, hartos CD en esa época que estaban recién saliendo los CD. Entonces tuve acceso a mucho material, y del cual yo traía el material a Chile, y estaban todos mis amigos músicos esperándome para grabar toda esa música, para poder copiarla, difundirla. Entonces yo cumplía con esa pequeña tarea, por decirlo así, encantado, ¿me entiendes? Y bueno, por mi cercanía con Doctor Reggae, un día la Radio Tiempo quiso hacer un programa de reggae. Y en ese entonces yo estaba haciendo un programa que era en una radio en Peñalolén, que era la Radio Encuentro, una radio comunitaria. Y hacía un programa una vez a la semana que duraba 2 horas. Y estuve 2 años haciéndolo, pero también así por amor a la música. No tenía otra finalidad. Y un día llaman a la radio preguntando, porque la Radio Encuentro tenía una señal de internet y en su página de inicio decía escucha reggae en Chile todos los jueves de las 8 de la noche. Entonces ellos dijeron reggae en Chile, llegaron por ahí, por internet, se enteraron, llamaron a la radio, pensaron que era Doctor Reggae el que estaba haciendo el programa. Quisieron recontactarlo para que hicieran el programa, pero resulta que Doctor Reggae ya no vivía en Chile, no estaba acá. Y no era Doctor Reggae el que estaba haciendo el programa, sino que era el Feña, que les habla. Estaba ahí y le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros te podemos contactar con él, ok. Me contactaron y me invitaron a como participar de este proyecto, porque era parte de un proyecto de varios programas de radio. Y mi entremedio se dio la oportunidad para poner exclusivamente reggae y la puerta abierta para que yo pudiera poner la música que quisiera. No, nunca hubo un problema con eso. Yo encantado. Era una radio de verdad, pues era una radio, digamos, con cobertura profesional, con cobertura en varias ciudades. Así que fue una experiencia bastante enriquecedora. Fueron aproximadamente 9 meses de programa. Y marcó una etapa importante para mucha gente. Aún hay gente que lo escucha, que lo tiene grabado en cassettes, incluso, y que lo siguen escuchando. y siguen aprendiendo, y se lo han mostrado incluso a sus hijos. Entonces, lo que hicimos tuvo algo de, no sé, tuvo una belleza interna. El I Love Reggae.
Una de las tantas semillas también.
Sí, era un programa bastante positivo. Porque hablábamos de cosas que le interesan mucho a los seres humanos. O sea, quizás no a todos, pero a los buenos seres humanos. Cosas que tienen que ver con la justicia, con la paz, con el amor. Y el reggae habla de eso, ¿no?
Oye, y luego de esa época, que a la vez tú también lo ponía en paralelo un poco con el trabajo con Juana, en fin, que un poco como la precursión de esto, a la escena actual donde hay un sinfín de producciones, de grupos, de propuestas también, tú como amante de la música, como difusor de la música, ¿cómo ves la actual escena del reggae y de la música negra?
Bueno, yo creo que hay que decir que hay una parte que ha sido bastante buena en el sentido del talento que hay puesto ahí, de la energía y de la creación. Hay bandas bastante que tienen propuestas, pero también por otra parte hay mucha gente que se ha subido al carro de esto de hacer la música un poco fácil, por el asunto también de la música electrónica, porque hoy en día existen muchos programas computacionales para hacer música, y hay mucha gente que se ha dedicado a hacer música como que si estuvieran haciendo, no sé,
Cecinas. Una producción en serie.
Exacto. Entonces, creo que la diferencia va un poco por ahí. Hay muchos grupos que suenan mucho en la radio, pero las poblaciones no suenan. No registran.
Como de caro.
Claro, y que suenan en las discos, en las fiestas, pero en la pobla, en la vida diaria, no registran, como diría un amigo mío. Y también hay una parte que está ligada con la música electrónica. Entonces, sobre todo lo que tiene que ver con el movimiento del dancehall en Chile. O sea, no voy a nombrar grupos para no
herir sus
claro, exactamente, pero bueno, los que estén escuchando y conocen del tema, yo creo que van a darse cuenta perfectamente de quién estoy hablando, sobre todo porque no son bandas, o sea, no hay músicos ahí metidos, es más bien canto y baile. Y las letras no son letras de contenido social o de contenido, no sé. El amor siempre es un tema dentro de la música, ¿me entiendes? Pero no hay todo. Formas de tratarlo. Por ejemplo, no sé, Bob Marley tenía una forma de hablar de amor en sus canciones, pero siempre había también un trasfondo social dentro. O sea, es cosa de escuchar, no sé, No Woman No Cry o Is This Love o Turn Down Lights, deja las luces bien bajas, ese tema, donde sí hay un trasfondo social dentro de esos temas que son de amor. Hoy en día hay harto chipún chipún, harto perreo,
harto mueve la cola.
¿Ah? Pero es música desechable dentro de todo. O sea, yo estoy seguro que en 5 años más, los mismos que hicieron esa música ya no la van a estar escuchando, y mucho, e incluso arrepintiéndose de la música que hicieron en algún momento.
Fernando, vamos a escuchar lo que suena de fondo que es tu banda, Alacranes.
Eso.
De su disco Entero Vivo. Y a la vuelta vamos a hablar de Alacranes, de lo que fue su disco Entero Vivo y de la creación actual de Alacranes también. Así que nada, pues, esto es Las Sobras aquí en la Mesti Sonora con Selector Power.
Para cantar al caminar, puro rabada me danza y un rascamar.
Seguimos aquí en la Mesti Sonora. Ahí de fondo suena Clandestina. Esto es parte del nuevo trabajo de Alacranes. Alacranes es tu banda. Tu decisión de pasar de la de escuchar a tocar.
Exacto, sí.
Fue con Entero Vivo, que es lo que escuchábamos de fondo. Las Sobras, un disco de qué año el Entero Vivo, 2000. Oh, no sé, mediados del 2000 o no.
¿Perdón?
El Entero Vivo. ¿De cuándo es?
Ah, del 2001.
2001. Y, bueno, un disco que tiene 10 temas, creo. ¿No? ¿10 temas son?
No, son 6 temas.
6 temas.
Grabado en vivo.
En vivo.
En formato EP, con la intención de hacer un demo, pero que al final fue como un disco EP.
O sea, y fue igual entrete, porque como decís tú, pues, fue grabado en vivo. En ese tiempo, claro, aparecen los discos de Gondwana y haga... algo de, no sé, Oscar T y otros discos, pero el disco en vivo, este fue como también una característica distinta al resto, porque aparecía la toma en vivo, la vibra de la banda en vivo, sobre todo en este tema, en las obras, que es el tema que más también refleja lo que es en vivo cuando tú le haces el rewind a la banda.
Exacto, sí.
Y todo, cuéntame, pues, ¿cómo fue la gestación de Alacranes y en qué están actualmente?
Bueno, en aquel entonces nosotros tocábamos harto en vivo, teloneábamos a Gondwana, teloneábamos a los Wailers, a Fabulosos Cadillac.
Hicieron en el Nacional, recuerdo, en Natural Mystic.
Exacto, también tocamos ahí. Hicimos algunas giras por el sur y por el norte. Y bueno, en ese entonces era muy difícil grabar. Había que tener mucho dinero para hacerlo. Nos costaba mucho poder acceder a hacer eso. Y un día se nos presentó la oportunidad de grabar en vivo. Pero fue una oportunidad que fue prácticamente de un día para otro. O sea, no de un día para otro, sino de, no sé, con un plazo de 3 días. 2 ensayos entre medio y fuimos y eso fue el registro. Así de rápido. Entonces, como quedó ese registro, mucha gente también lo atesoró como un intento de poder vencer a doblarle la mano al vil dinero, ¿no? y hacerlo autogestionado con los mínimos recursos. no porque quisiéramos hacerlo así, sino porque no teníamos otra forma, ¿me entiendes? Y bueno, lo pudimos hacer y fue excelente. Después, con los años, también nos dimos cuenta de que queríamos dejar un registro de lo que habíamos hecho. Y así nació la idea de grabar nuevamente. Juntamos músicos antiguos y algunos nuevos y empezamos a hacer lo que hacíamos antes y también a arreglarlos un poquito más, a hacer nuevas versiones y a hacer unos dos o tres temas nuevos de Frentón. Entonces nace este, el Organizada Miseria.
Organizada Miseria.
Claro, su nombre viene de las últimas dos palabras de una canción que tenemos acá, que se llama Clandestina,
que era la que escuchábamos, ¿sí?, anteriormente.
Y es como un poco Organizada Miseria en la estructura de Babilonia, del sistema opresor que mantiene perfectamente una organizada miseria dentro de... Que la miseria no es una casualidad. La miseria, la injusticia y la pobreza son parte de esa organización, ¿no? Porque si no, no funciona. Más o menos esto es lo que trata de reflejar este disco, pero también trata de mandar una onda positiva y alegre y poder hacer música consciente, bailable, escuchable, recomendable y también música que te ayude a pensar, a mover las neuronas, ¿no?
Oye, y la gente que colaboró con este Organizada Miseria, conversábamos en el off the record delante que dentro de ellos estaba, por ejemplo, el Cutra, el Dave, el Mauro, que tú me contabas que también había trabajado con ustedes desde mucho tiempo atrás con Alacrane. Grabado en estudio de Chipote, que también ahí tiene vínculo un poco con los Sandinos.
Con Sandino Rockers, por supuesto.
¿Cómo fue este reencuentro de Alacranes y con esta gente también que ha estado con usted desde siempre?
También fue bastante rápido porque empezamos a ensayar. Ensayamos un mes. Dentro de ese mes ensayamos unas 5 o 6 veces y fuimos a grabar. Y grabamos 5 temas. Después ensayamos otro mes y grabamos 4 temas más. Entonces hicimos 9 temas. Más 4 versiones DAPS. Ya teníamos los 13 temas. Y eso fue. Así de rápido. Y bien concreto. Y la postproducción fue un poco más larga. Y más sacrificada también. Porque fuimos haciendo unos overdubs, fuimos grabando también cosas encima de las bases y al final quedó un experimento bastante bueno que esperamos poder presentarlo en vivo en un futuro no muy lejano.
Eso, oye, y la gente que quiera conocer el trabajo de Organizada Miseria, lo nuevo de Alacranes, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Este disco está disponible o está también a través de la web, no sé, o el disco físico?
Mira, puedo invitarlos a que se sumen a la página de Facebook de Alacranes del Ritmo.
Alacranes con K.
Sí, Alacranes del Ritmo. También lo pueden escuchar en YouTube. Está casi todo el disco. Hay aproximadamente 9 o 10 canciones en el YouTube, como Alacranes del Ritmo. Y por ahora, porque pronto estamos en la posibilidad de sacar un nuevo tiraje de discos.
Ya.
Muy pronto. Así que los invito a que estén atentos a través de la página de Facebook Alacranes del Ritmo. Y para que puedan acceder a él. Y a la vez también para poder hacer un lanzamiento en el cual puedan asistir. Los dejo invitados desde ya. Bueno, no tenemos fecha todavía, pero estoy seguro que este año se viene algo interesante para la música reggae, para el ska, y para el ska con raíz jamaicana, que Claro. Bueno, Alacranes del Ritmo fue la primera banda que hizo como ska con raíz jamaicana, ¿eh? Porque claro, acá el ska en ska Chile punk, se conocía como ska. Exacto, ¿eh? Entonces, de la raíz del rocksteady, de la ska jamaicano, del reggae, fuimos como los primeros en hacer un poco esa onda, ¿no?
Escuchemos Jamaican Split.
Jamaican Split.
Y a la vuelta, vamos a la parte cúlmine de nuestro programa, Jamaican Split, de lo nuevo de Alacranes de Organizada Miseria, su más reciente trabajo musical. Ahí pasaba Jamaican Split de Organizada Miseria, el reciente trabajo de Alacranes. Antes de despedir el programa y de darte la palabra, quiero agradecerte la visita, la conversa, la buena onda, el disco. Y también, como abríamos el programa con Lumumba, que un tema que escuché alguna vez en un programa tuyo en la playa, que dice mucho en lo que es tu oficio, nada, pues incentivarte también, pedirte, como dice la canción, que vuelva el selector. Así que eso, pues, muchas gracias, Fernando. No sé si tú quieres saludar a tu gente.
Ah, por supuesto. Bueno, quiero también agradecer la invitación aquí a la Radio San Joaquín. Y estoy muy contento de que hayamos podido hacer esto, porque hace harto tiempo que veníamos conversándolo, ¿no?
Sí, sí.
Hace más de un año, yo creo, que veníamos con el temita de que, oye, juntémonos un día a hacerlo, y bueno, por fin pudimos.
De hecho, podríamos generar repetirlo en un futuro también una sesión especial de Select Power.
Ah, sería genial. Yo encantado. Sí, por supuesto, y quiero saludar a todos los radioescuchas que están en este momento colgados de la web y también acá en la comuna de San Joaquín. Quiero saludar en especialmente, muy especialmente, a Nia Belén y a Patricia, que están ahí escuchándome y mandándome toda la buena vibra. Y estoy, bueno, súper feliz, hinchado y contento de volver aquí a, frente al micrófono, ¿ah? junto a un buen mate. ¿Ah? Y bueno, muchas gracias nuevamente.
Y nada, pues invitamos a toda la gente a... Vamos a subir este programa, como todos los de todos los programas que hacemos cada lunes durante la semana, a nuestro Facebook. También agréguenos facebook.com/lamestisonora. Ahí lo va a poder escuchar, descargar, compartir. Y el próximo lunes vamos a continuar con este programa, este medio de difusión de la música negra, morena y mestiza. Vamos a tener de invitado también a otro gran compañero, también amante de la música, el señor González, Cristóbal González, que también va a estar con nosotros acá compartiendo parte de sus gustos musicales, también su historia como músico y también hablando acerca de la actualidad de la música negra, morena y mestiza. Esto fue La Mestizonora en Radio San Joaquín. Vamos a despedirnos con 40 asesinos, la versión que aparece en Organizada Miseria, y será hasta el próximo lunes en el 107.9 FM y en www.radiosanjoaquin.cl.
Con armas ellos mantienen su poder, matando a inocentes por placer, por placer. ¿Quién es el policía? ¿Quién es el ladrón? Confusa, hermano, está la situación. Por cada uno que caiga, miles se levantará. Por cada uno que caiga, miles se levantará. Marichi Weu. Marichi Weu. Voy buscando la libertad, han querido ocultar. abrazarnos su verdad. Tantos por ella han dado.